Los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Ezequiel Sánchez es periodista en Honduras. Vamos a hablar sobre la ayuda que Israel está enviando a ese país. Estamos hablando de las consecuencias de dos huracanes, Eta y Iota. ¿Cómo estás, Ezequiel? Dani Salzman te saluda desde Buenos Aires.
Dani, buen mediodía a todos. Ay, perfecto. El retorno lo tenía un poquito alto. Ya me estoy escuchando perfecto. ¿Cómo andan? Un saludo para todos los que hacen y escuchan Radio High.
Gracias. Antes de hablar de la ayuda, vamos a hablar de cómo está Honduras, cómo han atravesado. Es una circunstancia que Centroamérica cada tanto padece, pero bueno, han sido dos seguidos.
Sí, es una situación que, como vos decís, sucede relativamente seguido, pero fueron dos, uno atrás del otro, y no siempre suceden con esta misma intensidad. Digamos, huracanes obviamente sí hay todo el tiempo, pero que se transformen en categoría 4, 5 y que toquen tierra, inclusive como el segundo que entró por la Mosquitia nicaragüense, la zona del Caribe, ya con esa intensidad, digamos, no es común. Inclusive es bien interesante porque acá lo que hacen es una especie de cuenta de que más o menos cada 20 años, 20 y pico de años, sucede uno así bien fuerte. Sucedieron estos dos ahorita. En el 98 pegó durísimo el Mitch, del cual Honduras parece, creo que realmente nunca haberse recuperado. Y previamente en los 70 había pegado otro que se llamó Fifi. Entonces, sí, hay como una constancia en los que, bueno, de vez en cuando pega alguno durísimo. Y imagínate en el contexto encima COVID, ¿no? Con todo lo que implica, obviamente hubo medidas de distanciamiento y de bioseguridad de que quedaron en un segundo plano porque la gente quedó tapada literalmente por el agua, muchos tuvieron que subir a sus techos y esperar más de un día a ser rescatados. Entonces es una situación, si ya de por sí Honduras antes del COVID tenía una situación bien alarmante de niveles de pobreza del casi 70% y niveles de trabajo informal bien altos, sumémosle lo que es un COVID y dos huracanes. Así que bueno, te imaginarás cómo está el panorama por acá.
Sí, ese es realmente conmovedor y aparte es muy difícil recuperarse, ¿no? En el tiempo, no es tan sencillo. Bueno, vamos a hablar de esta delegación del ejército israelí que estaba partiendo hacia Honduras para asistir en la reconstrucción y especialmente el tema del monitoreo y la tecnología. Contame un poquitito qué es lo que está requiriendo Honduras, en qué va a poder ayudar Israel.
Mirá, por lo que estuve averiguando, bueno, sería un grupo de 15 personas y vienen un poco, sí, como vos decís, a evaluar los daños y a elaborar un plan preventivo. La verdad que sería genial porque, como yo te decía, es algo que sucede no constantemente, pero sí cíclicamente. Entonces la gente está bien enojada porque esto era evidente de que iba a pasar. Digamos, las zonas que se inundaron, se sabía de que ante la entrada de un huracán de esta magnitud iba a pasar eso, y el enojo sobre todo consiste en que cuando ya se estaban empezando a emitir las alertas del primer huracán, el gobierno de Honduras seguía promocionando una semana de vacaciones que se llama el feriado morazánico. Francisco Morazán fue el que consiguió la independencia de Centroamérica, uh-huh. Como el Bolívar o el San Martín de Centroamérica, ¿no? Digamos, fue con este concepto de patria grande, se independizó Centroamérica como una sola gran nación. Entonces hay toda una serie de celebraciones que se condensan en una semana y suele ser una semana turística. El gobierno este, con la necesidad obviamente de fomentar un poco la economía, estaba planteando quitar hasta las restricciones a la circulación que existían para que la gente pudiera salir a vacacionar. Mientras seguían fomentando la semana morazánica, ya se estaban empezando a emitir, sobre todo desde Estados Unidos, las posibles alertas. Entonces la gente está bien enojada porque no hubo prevención y después no hubo buena respuesta, sobre todo en lo que fue el primer huracán, Eta. Es lo que te decía, hubo gente que pasó más de 48 horas en sus techos esperando ser rescatado. COPECO, que es el ente, digamos, que administra y que coordina lo que es todo lo que sería las situaciones de prevención, de desastres, de reacción, está dirigido hoy en día por un reggaetonero. No quiero decir de que un músico no tenga las capacidades de dedicarse a otra cosa, porque uno no solo es lo que estudia o no solo es a lo que se dedica, pero evidentemente no estuvo a la altura, ¿verdad? Entonces hay un enojo bastante generalizado y sería bueno, si viene gente, a realmente prevenir esto, porque lo que quedó en evidencia es de que no hubo ningún tipo de prevención ni de capacidad de reacción.
Sí, esto viene sucediendo también muy cerquita, porque recuerdo que fue agosto o septiembre de este año en el que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre Honduras e Israel, que estaban cortadas desde, creo que el 90 y pico, 94. Y entonces esto se constituye de alguna manera en el primer acto concreto de cooperación.
Exacto, sí, porque digamos está la promesa del traslado de la embajada, ¿verdad? Pero que por ahora quedó en una promesa. Y también me parece que ahorita habría que observar cómo reacciona la nueva administración en Estados Unidos, ¿verdad? Porque esto fue algo que impulsó mucho Trump. Y entonces, bueno, lamentablemente en el mundo de la geopolítica, digamos, todos dependemos en parte de lo que pasa en el gobierno allá, ¿verdad? Entonces, sí, sería genial que llegaran, digamos, que venga este equipo y que venga con esas buenas intenciones, ¿verdad? Porque también es importante mencionar de que no hay una visión muy positiva en alguna gente, como mínimo, sobre el Estado de Israel. Acá vale hacer la aclaración, no estamos hablando ni de una identidad ni de una religión, sino de un Estado en particular, porque su mayor relación comercial con Honduras es la venta de armas. Y la venta de armas se le da a un presidente que está acusado de ser copartícipe de narcotráfico a gran escala, que se ha reelegido de manera ilegal cuando en el 2009 a Mel Zelaya le dieron el golpe de Estado, el primero en toda Latinoamérica en este siglo, con el argumento de que él se quería reelegir y eso estaba prohibido por la Constitución. En el 2017, el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, se reeligió en unas elecciones que inclusive fueron muy polémicas porque él empezó perdiendo el recuento de votos, se cayó el sistema, dos días más tarde se restablece el sistema y hubo un cambio en la curva que lo terminó dando ganador. Inclusive Almagro, el capo de la OEA, en su momento salió a decir de que se tendrían que haber vuelto a hacer las elecciones, un poco como después hizo en Bolivia. La gente durante ese diciembre del 2017 se salió a movilizar en contra de lo que consideraron un fraude. Michelle Bachelet, como alta comisionada de las Naciones Unidas, después salió diciendo de que durante ese diciembre había habido como mínimo 22 muertes por balas militares en las represiones feroces que hubo a lo largo de todo el país. Y mucha gente asocia al estado de militarización que ha tenido desde el golpe de Estado con la asociación con el Estado de Israel, porque es uno de los mayores proveedores de armamento. Entonces, cuando te gasean, terminas también culpando al proveedor, por decirlo de alguna forma.
Sí, lo cual es ligeramente ridículo. Digo, en algún punto, lo que cada uno hace con las armas y en la utilización de las armas, lo digo porque las ventas de armas las hace Estados Unidos, las hace Rusia, las hace China, las hace Turquía,
por supuesto,
las hace Israel.
Lo irónico de este mundo es de que quienes más producen y distribuyen armas son quienes están en el Comité de Defensa de las Naciones Unidas, o sea, los que toman las decisiones, ¿no? Digamos, obviamente hay un montón de actores en la geopolítica y, por supuesto, digamos, uno produce armas, después el uso que le vaya a dar otra persona es obviamente debatible, pero no deja de ser Israel, el Estado, repito, visto como un facilitador de la represión de un Estado hondureño que se considera por muchos ilegal, consecuencia de esta reelección que consiguió en el 2017. Entonces, digamos, es por el amigo de mi amigo, es mi amigo o a la inversa, como por ese lado.
No deja de ser gracioso. Suponete, Ezequiel, lo pienso porque todo el tiempo estamos hablando de política internacional aquí y en todas partes, ¿no? Pero vos imaginate que mañana Honduras tuviera que combatir el terrorismo o el narcotráfico y no tuviera armas para hacerlo. Entonces, si Israel no le vendiera armas, sería... Si Israel se vendiera armas, sería el facilitador del narcotráfico porque no se las da para combatirlo.
Digo. Es que en realidad termina siendo el facilitador del narcotráfico de manera indirecta, porque el actual presidente Juan Orlando Hernández tiene a su hermano detenido en Estados Unidos por narcotráfico a gran escala.
Correcto. Eso es indudable.
En Estados Unidos, entonces, digamos, sí, obviamente, cuando se compran las armas, uno de los mayores argumentos con el cual Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia fue exactamente este discurso del combate al narcotráfico, digamos, obviamente. Todo país que esté entre Colombia y Estados Unidos es país de paso. Uh-huh. En un momento fueron las islas, se iba más por República Dominicana o se iba por el Pacífico directo a México y de ahí ingresaba a Estados Unidos. Lo que pasó, se empezó a demostrar con el paso del tiempo, es que desde que se dio el golpe de Estado, y no es que lo estoy inventando yo, ¿no? Lo dice el fiscal que tiene detenido y condenado al hermano del presidente, sí. Y también quien aparece detenido y condenado es el hijo del anterior presidente, ambos posteriores al golpe de Estado. Entonces, lo que terminó sucediendo es que Honduras se terminó convirtiendo en un país de narcotráfico, de paso y de producción, inclusive, uh-huh, de narcotráfico. Y el narcotraficante mayor resulta ser el hermano del presidente actual. Entonces, lo que pareció que en un momento era la lucha y la guerra contra el narcotráfico, lo que resultó siendo es que fue la lucha y la guerra contra los bandos opositores dentro del negocio del narcotráfico.
Sí, es bien complejo. Habría que ver la responsabilidad del presidente, ¿no? Me imagino que el presidente es responsable. ¿Perdón? No creo que el hermano del presidente haga lo que se le antoja sin permiso del presidente.
Escuchame, usaron inclusive una vez un submarino de la Marina.
Por eso
para matar,
digo,
cocaína. El nivel de cinismo de este tipo era tan grande de que el loco, como se llama, Tony Hernández, le estampaba el logotipo de Tommy Hilfiger, la marca de perfume, de ropa, a sus propios paquetes de cocaína. Le ponía su marca. O sea, imagínate el nivel de impunidad con el que se manejaba esta gente. Entonces, a lo que se le acusa a Juan Orlando es más bien de haber facilitado, de haber puesto todo el sistema de la policía y de los militares
en favor del narcotráfico.
Exacto. Y los pocos policías o militares que en su momento lo denunciaron o fueron removidos o fueron asesinados.
Bueno, finalmente lo que sucede, Ezequiel, es que cada país tendrá que hacerse cargo de quienes lo gobiernan y cómo se eligen. Lo digo pues nos pasa aquí a nosotros y le pasa... Ha pasado en todos los continentes. Bueno, no, nos desviamos, pero lo que queríamos... No, me desvié yo, perdón, pido disculpas, pero me entusiasmé charlando.
Disculpame. Me parece que es importante comprender el contexto también.
Está perfecto, yo espero que esta delegación y que las relaciones bilaterales puedan ayudar realmente a las personas que sufren, que no solo sufren el narcotráfico, totalmente, la pobreza y todo lo que mencionabas, sino que aparte el tema de haberse quedado tal vez sin casa, sin agua potable, sin medio de vida, es tremendo. Así que ojalá sirva al menos para eso. Te mandamos un abrazo, Ezequiel, y ojalá mejore todo allí también.
Dale, no, por supuesto. Ojalá que sí, que sirva para poder elaborar, ¿no?, planes preventivos y evitar de que la gente, exacto, pierda su casa, pierda todo lo que tiene, que tanto tal vez le costó, y tal cual, ¿no? Digamos, las cosas más vitales son eso, ¿no? Como tener salud, tener seguridad, tener tu hogar, más allá de los partidos políticos y todo lo demás que sucede. Mientras se puede debatir intensamente de geopolítica, la realidad es esa, ¿no? Que un montón de gente perdió sus cosas. Y ojalá que pueda ser preventivo, que se pueda prevenir, porque en realidad estamos en un nivel en el que la ciencia ya podría prevenirlo.
Sí, son trabajos largos, pero ojalá alguien los empiece, porque si no nunca se terminan.
Totalmente, que se destine el tiempo y la energía y los presupuestos para mejorarle la vida a la gente.
Así es, Ezequiel, un abrazo grande, gracias por atendernos.
Dale, gracias a ustedes, se cuidan.
Ezequiel Sánchez, periodista allí en Honduras. Bueno, Israel está mandando una delegación militar para hacer un análisis de la situación, especialmente en el tema de los dos huracanes, Eta y Iota. Sabemos, los últimos han tenido letras del alfabeto griego. Nos quedan muy pocos minutos, le ponemos un temita más, cerramos el juego y enseguida vamos a tener la generación futura live.